que no hay mucha opción en cuanto al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, hay muchísimas variaciones en todos los diferentes manuscritos que hay. Sin embargo, aunque hay muchísima corrupción y mucho que se ha perdido y muchas diferencias entre todos los manuscritos, mayormente los manuscritos antiguos, muchísima diferencia, la verdad es que la gran mayoría de estas diferencias son fáciles discernir cuál es y cuál no es. Dejándonos una Biblia que es 97 quizá por ciento, todos están de acuerdo. O sea, lo que debe decir el original. Eso no está mal, ¿verdad? 97% no hay ningún desacuerdo entre tantas sectas, no hay ningún desacuerdo de qué dijo el original. No, esto es tremendo, esto es mejor atestado que cualquier otra obra griega antigua. Digamos, muchos griegos escribieron muchas cosas antiguas y son lo que le llaman los griegos clásicos, y estos como la Odisea, y cosas semejantes. Mira, no tiene nada de comparación a lo que tenemos hoy en día. Otros libros no tenemos los originales. No tenemos, ni siquiera en la lengua original. Hay otros libros enteros que solamente sabemos por citas que otros escritores mencionan que este tal libro dijo tal cosa. Demasiado hay. Pero en cuanto a la Biblia, tenemos tremendas, grande cuerpo de evidencia para llegar exactamente a lo que dijo el original, originalmente, en cuanto al documento original o el formato terminado del documento original, podemos acertar con absoluta consenso, ¿cómo se dice? Unánimes, todos unánimes, que 95-97% de toda la Biblia es fuera de pregunta. Esto es lo que se dijo. Solamente estamos hablando de 3, 4, 5% de la Biblia donde hay preguntas. Y en estos 5%, la verdad es que se puede estar bastante seguro sobre la mayor parte de esto. La verdad, yo creo, si no me equivoco, hay como 1,000 lugares en el Nuevo Testamento donde hay seria diferencia entre los críticos modernos y los que somos muy tradicionalistas, diciendo no queremos estos cambios a la Biblia, queremos lo que nuestros padres tenían y nuestros abuelos hasta donde podemos ver en el pasado. Estas diferencias, más o menos 1,000, puede haber 1,200, por yo no saber algunos, y nosotros lo hacemos, llegamos a esta conclusión por lo que dicen los márgenes de las Biblias modernas, de que esto dice esta cosa, y hemos calculado, es más, tenemos, no sé si lo tenemos en el internet, en la página internet, una lista de 875 diferencias entre tres textos mayores, tres textos impresos de griego mayores. Pero antes de llegar a estas cosas, necesitamos tocar algunas cosas básicas para que entiendas de qué se trata, de qué se trata estos errores y cómo se resuelve, porque esto se llama la crítica textual. Estas cosas no son para producir fe en nadie. Nadie llega a tener fe por estudiar la crítica textual. Sin embargo, todos somos críticos textuales. Todos. El hermano acaba de mostrarme una Biblia, una 1909, y en la primer versículo dice, en el principio, creó Dios, en vez de crió. Y él dice, ¿cómo es la diferencia? ¿Por qué hay diferencia? ¿Y por qué? ¿Y cuál es correcto? Y no sé. Vemos dos Biblias, ambos dicen 1909, y tenemos que juzgar entre los dos, ¿no es cierto? Y esto después de la imprenta. Mire, la imprenta cambió muchas cosas, pero no quitó completamente el problema. Ayudó mucho, pero todavía tenemos nosotros que juzgar entre Biblias, ¿no? Otro hermano dijo, ¿qué tal que una Biblia tengo aquí que dice maldice a Dios y otra Biblia aquí dice bendice a Dios en Job 2:9? ¿Cuál es el autoritativo? ¿Cuál es el correcto? La verdad es que esta ciencia pues, son cosas muy razonables, sencillas, que tú puedes también razonar. Por ejemplo, esto de creó y crió. Cosa muy fácil de resolver, solamente buscamos todas las Biblias a ver cuáles dicen qué. y la mayoría dicen, crió, entonces esto es un criterio, ¿no? Decimos, bueno, la mayoría dicen crió, en vez de creó. Ok, otro dirá, pues vamos a buscar las Biblias de fecha. Y tenemos aquí una Biblia que fue impresa en 1996 o 7, y otra Biblia ahí que fue escrita en 1925, y todos los antiguos dicen crió, y el nuevo dice creó. Ya estamos dando cuenta que algo se cambió, ¿verdad? Empezamos a hacer estas comparaciones y podemos resolver cuál es la palabra correcta en la Biblia común. Es la disciplina solamente de juzgar cuando hay problema. La gran mayoría de la Biblia no hay problema. No hay problema. Yo ni siquiera tengo un problema con otra traducción que usa diferentes palabras, pero que dice lo mismo. Yo no voy a criticar a ninguna otra traducción que utiliza diferentes palabras para decir lo mismo, siempre y cuando veo que es una cosa honesta. No están estafando o tratando de esconder algo. Si está enseñando lo mismo, pues ¿quién soy yo para estar diciendo esto no es palabra de Dios? Para mí, las cosas de traducción son muy complicadas. Y yo creo que es Dios el que tiene que bendecir una traducción, pero cuando lo hace, tenemos entonces que respetar lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, toda traducción, y alguien aquí que es bilingüe sabe esto, que la traducción requiere dos cosas. La traducción requiere precisión y requiere claridad. No todas las cosas se pueden traducir palabra por palabra y dar de entender lo mismo. Hay algunas diferencias, ¿verdad?, entre las lenguas mismas. Pero son dos metas, y entre más cumples ambas metas, estás traduciendo bien. Si tú dices una meta no importa, solamente la otra meta importa, no eres muy buen traductor. Hay muchos sermones traducidos. Muchos sermones traducidos de Spurgeon. Yo incluí algunos en el disco CD para que ustedes lo lean. Pero nomás le aviso, estos sermones fueron traducidos muy rápidamente, parafraseado y muy... Son buenas cosas, o sea, son interesantes para leer, pero no es palabra por palabra. No pusieron mucha importancia en las palabras. Y especialmente hablamos de una Biblia, necesitamos precisión. Queremos que las palabras sean representadas. La Biblia no fue inspirada solamente en sus ideas mayores. Fue inspirada en sus palabras. ¿Cuántas veces usa la palabra palabras? Las palabras que os he dicho. No un mensaje entero solamente, sino palabras. Entonces, traduciendo la Biblia, necesitamos precisión. Las palabras deben ser adecuadamente representadas en la otra lengua. Y si no son representadas cada palabra adecuadamente, es ahí un pobre traducción. Esto es claro. Pero además, si ponemos las palabras así exactamente y da de entender otra cosa, eso tampoco sirve. Todas las palabras representadas exactamente, es como estos traductores de computadora, ¿no? Dices, tradúzcame esto. Y hoy a veces es bien chistoso ver cómo se traducen algunas cosas. No da de entender lo mismo. El traductor tiene también que representar el sentido entero igual. Hay que representar las palabras, hay que ser claro en el sentido entero. Son las dos metas de todo traductor. ¿Sí? Ahora, hoy en día, lo moderno, dicen que es la equivalencia dinámica, como mencionó el hermano ayer. Equivalencia dinámica significa, ¿qué me importan las palabras? Lo que importa es el sentido. Queremos darlo transparente. Dicen, es transparencia. Tú nomás leyéndolo en español, vas a estar como si estuvieras ahí en el griego, entendiéndolo en tu lengua de nacimiento. Y entonces completamente pasan por alto que dice la Biblia, Dios dio palabras. Y ellos no ponen mucha importancia en las palabras. No sé si alguien aquí tiene una versión de 1960. Oh, qué cosa. ¿Nadie tiene uno? ¿Lo tienes aquí ahorita? Si quieres ir por ello, yo quiero que leas en 1960 Efesios 1:13. Si ustedes leen en Efesios 1:13, tú encontrarás una palabra que dice desde. Si quieres. Ah, sí. Todos tienen miedo de... de... Espero que me acordé bien de este. Nomás le voy a mostrar un ejemplo de equivalencia dinámica en acción. Quieren dar de entender el sentido entero y pierden cosas para mí muy importantes. Ese es Efesios 1:13. Dice en el 1960, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se perdió una palabra importante. Desde. ¿Qué dice en la antigua?
En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Desde que creísteis. Esto aclara mucho en cuanto a nuestras discusiones con pentecostales y también de la salvación y que se puede perder y tantas cosas. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo desde que creísteis. Bueno, pero un traductor que no entiende estas importancias no va a captar todo lo que está diciendo la cosa. Él pasa por alto la palabra desde y él nomás lo incluye, digamos, en el sentido entero de la frase y se pierde completamente. Aquí no dice que desde que creísteis, dice habiendo creído se lo hace. Ahora quizá él no está de acuerdo con esta traducción, yo no sé. Pero o quizá él piensa que alguien lo va a malentender, quizá no significa esto y alguien lo va a malentender. Pero yo no sé, lo que yo sé es que si cuando tú no pones las palabras en la misma orden y como lo mejor que puedes y representes cada palabra del original en la lengua que estás traduciendo, estás perdiendo algo importante. Dios no inspiró enunciados completos solamente. Aunque él sí inspiró enunciados completos, pero él también inspiró frases, él también inspiró palabras, él también inspiró hasta jotas y tildes, letras. ¿Sí? Y puede ser que él inspiró puntuación. Si quieren ver la puntuación, algo que importa en la puntuación, muy importante, busca Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14, en la antigua, aquí es, esta es de Valera, 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. Es 12, 10, 12, 10, 12 de Hebreos, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está asentado para siempre a la diestra de Dios. Está asentado para siempre. Jesús nunca puede levantarse. Está sentado. Ya no puede caminar. Es un inválido ahora. ¿Por qué? Por alguna razón cambió el orden de las palabras tantito y en vez de decir poner el orden correcto, en vez de decirlo en lo que quería decir, que había un solo sacrificio para siempre, hasta tiene a Jesucristo sentado para siempre. Yo creo que cualquier que sabe lo que dice la Biblia, sabe que no quiere decir que Jesucristo está sentado para siempre. Yo creo que todos podemos juzgar y ver que está diciendo que un solo sacrificio para siempre, luego está sentado. Esto es una coma que tuvo que insertar Lorenzo Lucena para aclarar que esto fue un malentendimiento. No está sentado para siempre. Entonces, ¿alguien dice estas cosas no importan? Ya, yo pienso que sí, especialmente en algunos lugares. Si no importan, ok, yo entiendo. Pero a veces claramente sí importan y el traductor tiene que tomar en cuenta esta cosa. Pero traducción moderna se ha cambiado de énfasis y en vez de darte las palabras adecuadas, que deja la Biblia un poco rígido, un poco chocante, ¿verdad? A veces, no muy español, español. No mucho muy moderno español para que uno lo entienda bien. Ay, hermanos, lo que pasa es que están perdiendo lo literal de la Biblia. Ahora, lo que yo quiero aclarar es que lo que vamos a ver aquí son cosas muy complicadas y puede ser que en cualquier cosa algún crítico tenga razón. En cualquier pensamiento puede ser que tenga razón. Pero si no son cosas claras, donde todos podemos decir, estamos de acuerdo, uno solo no debe estar cambiando la Biblia. Muchos criterios tienen que ser involucrados. La inspiración es una doctrina entera y nosotros vimos algunos de los principios de la inspiración que tenemos que tomar en cuenta en cualquier Biblia. Esto del texto, de la crítica textual, todos somos críticos textuales. Todos estamos juzgando todas las Biblias que tomamos. Tú encuentras una palabra que parece mal escrita en tu Biblia, tú tienes que checar con otras Biblias para ver si es correcta o no. Y tú eres capaz de tomar tu lapicero y marcar esta palabra y poner la palabra correcta porque fue un error de impresión. O fue quizá algún editor dijo, no me gusta esta palabra, como las Biblias trinitarias de 1909 cambian Job 2.9, en vez de decir bendecir, dice maldecir. Ahora, ¿alguien no sabe cuál? Pues entonces, nomás es una adivinación y él puede decir, pues mi Biblia dice maldecir. Pero está equivocado. Él puede nomás empezar a buscar y a comparar y a ver cuál fue originalmente lo que todos tenían en esa frase y va a decir bendecir. Y alguien dice, pues ¿cómo es posible? Porque la Biblia en inglés dice maldecir. Dice la esposa de Job, maldiga a Dios y muérete. ¿Sí? Y la mayoría de las Biblias antiguas dicen maldecir. Pero no reina, no Valera. No Encinas no lo hizo, pero no todos los antiguos lo dijo bendecir. Interesante, ¿no? Yo no sé por qué, yo sé que hay providencia en cada Biblia que Dios bendice. Hay providencia, Dios provee una Biblia adecuada a las necesidades. Pero es muy difícil saber cuál quiere decir por el contexto solamente. Esta palabra que es traducido bendecir o maldecir, es traducido de ambas maneras en el primer y segundo capítulo de Job, como 5 o 6 veces. Una vez dice, quizá mis hijos han maldito a Dios. Misma palabra. ¿Sí? Y luego dice, que Job bendijo a Dios. Misma palabra. Esto es muy, muy curioso, se me hace, que en hebreo una sola palabra quiere decir maldecir y quiere decir bendecir. Quizá es una palabra que significa gritar. Sí, porque hebreo es diferente que español. Y una sola palabra que significa gritar puede decir bendecir, puede decir maldecir, puede significar dependiendo del contexto. Es cosa complicada. Pero el traductor tiene estas metas. No todo podemos asegurar con toda certeza que significa esto, pero cuando todos los demás criterios empiezan a formar, a tomar su lugar, ya podemos empezar a decir, ya basta. Ya se estandarizó aquí en español, ya sabemos lo que Dios quiso decir a los de habla español. Un breve repaso. Hay 3 significados de la inspiración. Origen divino, preservación sin error, autoridad actual. 3 significados de inspiración son estas. Necesitas las palabras originales. Nadie estamos diciendo que no importan las palabras originales. Claro que sí importan. La lengua original, queremos saber lo que Dios dijo en la lengua original, para estar seguro que no estamos malentendiendo o haciendo algún error, preservación sin error, todas estas cosas. 3 propósitos de inspiración, comunicación, autoridad final y efectividad. Dios tiene sí propósitos, la comunicación, Dios quiso decirnos algo. Ahora, 3 principios de inspiración, es originado por Dios. Si no vino de Dios, no es inspirado. Si no tiene su origen al principio, dado por Dios, entonces no es inspirado. Pero otro principio es que es dado a un pueblo, no a un solo individuo. No se dio esta cosa a un solo individuo diciendo, yo voy a dar toda mi revelación a aquel que está en Guadalajara, que es el mero profeta, y él va a saber todo y nos va a explicar. O a José Smith, o a Mahoma. El problema con estas religiones es que recibieron toda su revelación de un solo hombre. Un solo hombre. Mahoma recibe todo y nos dice. Pero no, él lo da a un pueblo. Él lo da a través de mucho. Además, es preservado en el pueblo. Es preservado con el pueblo. Es preservado por el pueblo. Ahí está, en este pueblo, y va a estar ahí, desde ahí entonces adelante. Requisitos de inspiración. Tiene que ser accesible. Si no puedes tú alcanzar una copia, entonces de nada te sirve la inspiración ni de nadie más. Tiene que ser entendible. Si no puedes entender lo que dice, pues entonces ¿de qué sirve la comunicación de una inspiración? Tiene que ser reconocible. Si tú no puedes decir esta es y esta no es, entonces ¿de qué sirve? Es como perder todo. Y los tres criterios de reconocimiento, esto es lo que vamos a ver. Criterios de reconocimiento, precisión. Queremos lo original. Queremos lo mismo que Dios dijo. Continuidad. Nosotros queremos ver que ha estado con nosotros continuamente hasta ahora. Podemos ver su historia hasta allá, sin rompimientos. Y efectividad. Queremos ver el fruto y queremos ver el consenso del pueblo de Dios. Queremos ver una unanimidad en cuanto a ello. Encontrando estas cosas, podemos atinar la palabra de Dios si es que existe en nuestro idioma. No todos los idiomas tienen la palabra de Dios, lo siento. La gran mayoría de los idiomas en el mundo no tienen la palabra de Dios. Pero hay como 15 o 20 lenguas que son lenguas comerciales, lenguas internacionales, digamos. Lenguas que muchas diferentes culturas hablan. Estas lenguas son las lenguas dominantes porque estos pueblos dominaron. Estos pueblos dominaron de alguna manera. Y estas lenguas todas tienen la Biblia entera y casi todas tienen una Biblia común de la misma historia, de la misma tradición, con las mismas lecturas, con pocos cambios. Y estos pocos cambios se pueden ver hasta providencia en estos. Hasta un mismo. Uno puede decir, esto fue hecho de Dios. Estas cosas, esto es muy interesante para mí, que hay quien puede menospreciar esta unanimidad en todo el mundo, esta provisión de Dios. Es cierto que Purépecha no tiene la palabra de Dios en Purépecha. Tiene algunos libros traducidos, pero no tiene la Biblia en Purépecha. ¿Cuál entonces es la autoridad de los Purépecha? Español, sencillo. Tienen que creer la Biblia en la lengua comercial de su área, la lengua dominante. Esto es normal. Dios no puso la Biblia en el principio en todas las lenguas. Lo puso en la lengua adecuada para sus propósitos. En griego. Sí, lo puso en griego, que era la lengua universal en aquel entonces. Cosa muy sencilla. Esto es importante. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue la causa de esta caída de que antes todos unánimes y ahora un sinnúmero de problemas? Esto viene de lo que era antes de la imprenta. Yo creo que demasiados menosprecian la importancia de la imprenta en nuestra historia. Inventando la imprenta en el siglo XV, de 1420 hasta 1460, había un desarrollo increíble en Europa en cuanto a la imprenta. Primeramente, no se pudo inventar una imprenta antes de inventar papel. Antes de papel, la imprenta no servía. Papel era igualmente difícil, tener algo en qué escribir era igualmente difícil de obtener que copiarlo. Las cosas eran diferentes antes de la imprenta, en el primer instancia, porque no tenían ellos adecuados materiales para poder escribir bien. Tenían ellos mayormente dos cosas. Había otras, pero mayormente dos cosas son todos los escritos. Uno es piel. Esto es desde el principio, todos tienen piel, lo cortan ustedes que saben trabajar en piel, saben cómo hacerlo. Tienen piel muy delgadito, y tú puedes hacer una hoja y escribir en esto, y esta piel dura mucho tiempo. Esto sí es bueno. Esto es vellum, lo que dicen vellum. Cualquier uncial o manuscrito que es así, se dice escrito en vellum, eran libros de lujo, escritos en piel. Había otra manera que escribieron que se llama papiro. Papiro es una caña. Caña, como tú sabes, caña cualquier, carrizal, ¿cómo se dice? Carrizo. Estas cañas, delgadas, que crecen en los lagos, en agua muy superficial. Estas carrizos, caña, ellos tomaron estas cosas y tienen mucho hilo. Así, ¿verdad? Entonces lo toman y con martillo completamente quitan todo lo extra y queda solamente el pulpo. Queda la pulpa, la fibra. ¿Sí? Y entonces toman esto y lo extienden así y luego lo tejan. Toman como cualquier basket. Canasta, gracias. Ah, debo hablar inglés, olvidamos todo esto, ¿verdad? Ustedes saben inglés mejor que yo. Ok, canastas. Como hacen las canastas donde venden las cosas, ellos tejan estos hilos de... no es cada uno tejado, pero toman el carrizo entero y lo ponen y lo tejan. Y con un pegamento, y ellos lo aplanan así, y quitan todas las arrugas y todo, y luego toman lija, y lo lijan bien todo, y esta es la hoja. Es mucho trabajo una sola hoja. Cada hoja es mucho trabajo. Y mayormente se produjo el papiro en un lugar que se llama Egipto, donde era el río Nilo, y había mucho de esta planta que se llamaba papiro. Esta planta es de donde hizo este papel. Estos son casi todos los documentos antiguos. Antes de esto tenían ostraca, quiere decir barro en que ellos, cuando está todavía mojado, fresco, ellos escriben y luego lo cocinan y ya se queda. Otras cosas, hay tablas que ellos mismos hasta graban en la piedra. Todo esto es posible encontrar manuscritos o textos. Pero mayormente estamos hablando de dos tipos, papiro y piel. Estas dos cosas encontramos. Ahora, manuscrito es manuscrito, quiere decir escrito a mano. Cuando dicen manuscritos, quiere decir un documento que alguien escribió a mano. Antes de la imprenta, todas las publicaciones que existían estaban a mano. Tenían ellos que copiar a mano cada palabra. Y a veces era copiado por el sistema de dictado. Alguna persona aquí lee, tres o cuatro están copiando lo que oye, ¿sí? Otras veces, un solo escriba tiene una copia, y luego otra copia se pone acá, y él está mirando acá, y escribiendo, y mirando y escribiendo. Ahora, ustedes pueden pensar, si esto es tu trabajo todo el día, toda la noche, toda la semana, todo el mes, tú vas a pensar que, pues esto sí es muy, muy laborioso, muy difícil, cosa que sí te va a cansar. Si tuviéramos tiempo, a mí me gustaría hacer algunos experimentos, que ustedes escriban cosas a mano y que lo pasen y hacer, y ustedes verán cuántas cosas suceden al copiar cosas a mano. Son cosas increíbles. Sin embargo, hay algunas cosas que quedan muy claras. Hay ciertos errores que ahora los expertos en la crítica, lo que llaman paleógrafos, ellos buscan antiguos escritos y ellos estudian los errores que hay en las copias a mano. Yo nomás mencioné los mayores, cosas que de veras nos interesan en pasajes mayores. La primera y más obvia es la abreviación. Toma por ejemplo, si tú vas a estar escribiendo algo, tú vas a escribir una cosa y se repite una frase muchísimas veces, ¿verdad? La mente se cansa de escuchar esta cosa y la mente siempre quiere brincar a lo que es siguiente de importancia, en lo que cambia, lo que es el siguiente sentido, el siguiente pensamiento. Llégame al siguiente pensamiento, entonces lo que va a pasar es tú copiando lo más. Siempre la tendencia es de llegar a lo próximo. Llegas a terminar y sigues a lo próximo y olvidó la palabra amén, o que había repetido muchas veces, o olvida la palabra cela, o olvida la palabra otra cosa. Cualquier frase repetida muchas veces es muy fácil que se pierde en una cosa. Además, hay otros errores así cuando uno piensa de la abreviación. Muchas veces, como por ejemplo la palabra y. En griego usaban la palabra y entre cada frase casi, se ve, si estás leyendo griego, se ve como la palabra kai, K-A y latina, aunque no son las palabras, son epsilon y dama y no sé qué, pero parecen así cuando lo ves, parece K-A-I, kai, así parece, es la palabra i. ¿Sí? Ahora, esto es repetido muchísimas veces. La mayoría de las abreviaciones brincan la palabra kai, o lo que es esta palabra. Brincan la palabra i. Cosas así. Otra cosa, es muy fácil abreviar una lista de nombres, una lista de cosas. ¿Por qué? Nomás no te fijas. ¿Sí? Nomás estás escribiendo y brincas una palabra. Ni siquiera notas porque las palabras no tienen ningún sentido para ti. Son palabras que no cuentan con el sentido. Son listas de nombres o listas de números o cosas semejantes. Esto es uno de los más comunes errores que hay. Siempre tiene que tomar esto en cuenta cuando estás buscando en los manuscritos lo original. La segunda, y esta es la más común, pero el menos importante quizá, la más común error es lo que le dicen iotacismo o itacismo. Esto quiere decir porque la letra iota, este es conjunto en un diptongo con muchas palabras en griego, y las palabras que no tienen el iota, no tienen ese iota, significan otra cosa. Y si pierdes el iota, si pierdes esa letra, ya es diferente cosa, pero suenan igual también. No tenían como en español que cada letra del diptongo tiene algún, o sea, no dice, si dice día, es diferente que da. Son dos diferentes palabras, da y día, pero suenan diferente. Pero en griego, la mayoría de las veces no suenan casi nada diferente. Entonces, en las copias de dictación, casas de publicaciones que estaban publicando varios, tenían 10 escribas escuchando a uno leer, muchas veces las copias van a ser diferentes por esta cosa, y tenían que checar esto. Esto es cosa de 50 de estas cosas por página, encuentran. Estamos hablando de muchísimos errores en los manuscritos, ¿verdad? Uno piensa, qué interesante, ¿no? La tercera es aplografía. Aplografía quiere decir que brincas una parte ahí porque es duplicado. Quiero decir, si tú tienes una palabra doble, una letra doble, nomás pones una. Y esto sí también es muy fácil hacer. Esto también es muy importante, especialmente cuando llegamos a frases enteras. Si tú encuentras, digamos, en un manuscrito, en uno de los manuscritos que tienes, falta un cacho bastante grande, falta una frase entera, o falta un enunciado completo, ¿sí? Y otro manuscrito que tiene esta frase ahí, tú comparas los dos, nomás falta la frase, tú nomás tienes que ver arriba de la frase que falta, y cómo termina la parte de arriba, y cómo termina la frase, y si terminan en las mismas palabras, tienes una aplografía, tiene un parablepsis, o sea, el movimiento del ojo. El ojo está viendo aquí que dice, por ejemplo, fariseos, hipócritas, etcétera, no sé qué, y lo escribe, y hay de vosotros fariseos, hipócritas, etcétera. Y luego, cuando brinca otra vez ahí, brincó al siguiente versículo, donde dice exactamente esa frase otra vez, y perdió todo el versículo. ¿Sí? Si encuentras esto, es muy fácil decir, ahí está el error. ¿Sí entiendes? Esto es aplografía, o parablepsis. Esto es gran número de los errores hoy en día, que hay mucha contención. Esto y otro. Interpolación quiere decir que alguien añadió algo. Debemos pensar que esto es el más raro de los casos porque alguien tiene que inventar algo para añadirlo. Algunos dicen que es accidental y puede ser que es accidental en algún sentido muy leve. Por ejemplo, si dice por gracia sois salvos por la fe y el escriba piensa que puede ser entendido de dos diferentes maneras. Puede ser que un escriba que no es muy concienzudo, ¿verdad?, de su trabajo, puede ser que él inserte por medio de la fe. Y entonces esas palabras son una interpolación. Se añadió para ayudar el sentido y lo hace más corrido el sentido y todo. Esto es un error que encuentran de vez en cuando. Es natural, sucede a veces, ni siquiera estás pensando, estás escribiendo y nomás lo haces. Otro es ditografía, es lo opuesto del aplografía en cosas pequeñas. Repites la misma línea la segunda vez, y entonces algunos tienen extra letras y a veces cambia cosas, pero esto es de menos importancia. Rara vez cambia sustancialmente lo que quiere decir. Esto, el siguiente es muy importante, se llama armonización. Armonización significa que cuando una persona, por ejemplo, los escribas que estaban copiando copiando Mateo, también el día anterior estaba copiando Marcos, pues llegan a casi memorizar estas cosas, ¿verdad? Y en Marcos está escribiendo, y en Marcos tiene una frase en un dicho de Jesucristo, digamos, pero en Mateo no tiene la frase, pero a veces, nomás copiando la cosa, por memoria recuerda y insertas la misma frase por memoria, que no estás copiando de tu original, estás armonizando Marcos y Mateo, poniéndolos igualito, aunque originalmente Mateo había olvidado o pasado por alto esta parte, esta frase del dicho de Jesús. Esto se llama armonización. Armonización es muy fácil de suceder en cuentos paralelos. Alguna historia que es paralela, dice la misma cosa en esta historia, dice la misma cosa en esta otra. Entonces, es muy fácil que ocurra armonizaciones. Es también menos importante una armonización. Esto es menos importante porque estás poniendo lo que de veras dijo Jesucristo, solamente estás armonizando dos pasajes. Para mí, de todas las diferencias, esto es el menor de importancia. ¿Por qué? Porque la verdad es que no cambia nada. Estás diciendo la misma cosa en ambos. Si lo añades, y si no está en uno, pues esto, ¿qué importa? Está en otro. Ya tenemos la historia entera. Es más, otra razón que yo no creo que es de mucha importancia la armonización, es porque en los evangelios, yo creo que los evangelios todos son armonizados. Son demasiados similares para decir que ellos independientemente, mira, deben simplificar español, ¿no? Para facilitarlo. Sí, dice Juan, amén. Mira, si independientemente estos dos personas, Marcos y Mateo, sacan solamente de su pura memoria y dicen estas cosas igual, esto es un gran milagro, es más grande milagro que levantar a Lázaro de los muertos, se me hace. Yo creo que es mucho más sencillo creer que ellos habían escuchado la misma historia, que había sido estandarizado, armonizado con otras cosas, y todos sabían estas cosas de memoria y estaban ellos incluyendo en sus narrativas estas historias ya armonizadas. Entonces, si todos los evangelios son en gran parte armonizados, no tiene caso que vamos a estar poniendo demasiada importancia en otra armonización que sucede por errores de manuscritos. Casi cambia muy poco. Yo no creo que a Dios este tipo de error le importa mucho. No están añadiendo a la palabra de Dios, están nomás recordándolo e insertando, duplicando pues la palabra de Dios en otro lugar. Y sucede entonces que todo llega siendo más semejante. Últimamente, conflación. De vez en cuando los escribas encontraron dos manuscritos diferentes. Un ejemplo es en la lista de nombres de los apóstoles. Un antiguo manuscrito dice Lebeo. Otro antiguo manuscrito dice Tadeo. Y estos nombres no se encuentran en ningún otro lugar. Pero un manuscrito antiguo dice Lebeo, otro dice Tadeo. Y otro manuscrito antiguo dice Lebeo, cuyo sobrenombre es Tadeo. Entonces tienen sus máquinas, están trabajando a ver cómo es que llegó esto. Uno dice Lebeo, uno dice Tadeo, otro dice Lebeo, cuyo sobrenombre es Tadeo. ¿Sí? Entonces, ellos suponen que esto es una conflación. Que algún escriba tiene los dos, él dice, ¿quién sabe quién tiene razón? Le voy a poner los dos. Entonces dice, Lebeo, cuyo sobrenombre es Tadeo, se arregló el problema. Qué fácil fue, ¿no? Bueno, hay ciertos problemas con esta teoría. Primeramente, están inventando la cosa. También están pasando por alto la posibilidad de que en los manuscritos antiguos fácilmente se pierden listas de nombres, abreviaciones son muy normales. Yo no sé, yo no puedo decir con certeza cuál tenga razón de los pensamientos, pero si encontramos tres manuscritos que dicen las tres cosas, ¿cuál debemos aceptar? No podemos nosotros nomás suponer que fue una conflación. Tenemos también que reconocer que puede ser el original y los otros son abreviaciones. o haplografía, o yo no sé, se perdió algo. Lo más razonable es guarda todo. No pierde nada. ¿Sí? No sabemos, entonces tenemos que guardar todo. Esto es el razonamiento de un escriba, especialmente en aquellos entonces. Ahora, hay una ciencia, pues, de resolver estos problemas. Como nosotros tenemos sentido de resolver problemas con nuestras diferentes Biblias que hay, pues ellos también en aquel entonces eran expertos en esta cosa. Yo no estoy hablando de expertos que ellos estudiaron en la ciencia de los escribas. Ellos eran escribas. ¿Sí sabe la diferencia? No, ellos no habían ido al seminario o a la universidad para estudiar los métodos de escribas. Estos hombres eran escribas todos los días de su vida. Ellos todos los días tenían que hacer estas decisiones. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Hoy en día, la crítica textual moderno son solamente amateuros en comparación de cómo saber quién es quién tuvo razón o cuál era lo correcto. Estos escribas mayormente aceptaron ambas escrituras. Nunca nomás rayaron por decir era una conflación y hay que descartar una o otra. Pues, ¿cuál vas a escoger? ¿Leveo o Tadeo? Yo no sé. Vamos a descartar. Los escribas en aquel entonces resolvieron lo más lógico de no perder y escogieron la que era la que tenía toda la frase y que también explica cómo llegaron a existir los otros dos. Sí, si tiene un si original tuvo ambos nombres, esto explica cómo llegó a ser uno que perdió un nombre y uno que perdió el otro nombre. Pero si uno solo era correcto, Leveo, digamos, ¿cómo llegó a Tadeo? ¿Cómo se insertó este nombre de Tadeo? ¿Por qué otro manuscrito tiene el nombre Tadeo? Si el Leveo era el original, o si Tadeo era el original, ¿cómo es Leveo? Yo no sé, esto sí me hace difícil. Los escribas anteriormente no tenían que adivinar, ellos tenían ciertas reglas, tenían cierto criterio. Si hay este problema, esto es lo que hacemos. Y lo hacían según el criterio que tenían. Esto se llama crítica textual. Y siempre estamos pasando por alto los errores intencionales. Corrección de supuesto error es grande, grande cosa que sucede en los manuscritos. Algún escriba dice, yo creo que esto es un error, y lo corrige, y no fue un error. No está pensando en todas las posibilidades al momento y corrige un error que se le hace fácil corregirlo en su copia, pero no era un error, era nomás un dicho que poquito extraño para él. Corrección de correcciones. Muchos escribas pensaban que el escriba anterior corrigió esto y lo regresa al original y no había hecho nada el escriba anterior. Él nomás supuso que había corregido una corrección falsa. Esto también sucede mucho en los manuscritos. E inserción de doctrina. Se supone que cualquier secta, si ve un pasaje difícil, cambia algo. Y esto sí sucede. Pero también es posible que alguno que creía la verdad, por miedo de una secta, cambia algo. Porque no todos los cristianos son muy sabios en lo que están haciendo. Y puede ser que tuvo él la buena doctrina e insertó alguna buena doctrina en vez de algo que puede causar un problema. Un crítico textual tiene que pensar en todas las posibilidades. Y que siempre es mejor tener criterios claros. Los escribas tenían criterios ya escritos, una disciplina ya hecha, tenían criterios claros. Yo nomás voy a mostrar algunos de estos criterios obvios que ellos seguían y que nosotros también podemos ver. Esto no hay ninguna duda. Por ejemplo, el primer criterio es antigüedad. Como nosotros vimos, si hay dos Biblias aquí, tienen diferente palabra, lo más fácil es buscar la copia más antigua que tenemos, a ver qué dice esta. Y entonces, mayormente, la mayoría de los casos, esto va a corregir el asunto. En algunos casos no, porque digamos, hay uno que dice alquilón. Una sola vez que dice alquilón y está en todas las Biblias antiguas. Todas. Se corrige en las modernas, pero en las antiguas todos dicen alquilón. Y no puede ser el correcto y es un fácil error. Nosotros, buenos expertos, críticos textuales, ¿verdad? Nosotros decimos alquilón es un error de ortografía, ¿verdad? Quiere decir Aquilón. Bueno, no siempre es correcto este criterio, pero es muy lógico. Buscas lo más antiguo, probablemente esto sería correcto. Otra cosa es la mayoría. Buscamos la gran mayoría de manuscritos, y esta mayoría va a decir más o menos lo más probable que es original, ¿verdad? Esto es lógico, mayoría. Variedad. Si encontramos Biblias impresas por 10 diferentes impresores que dicen una cosa, y una sola Biblia que dice otra cosa, esto sí nos da la pista de cuál tiene razón. Si todos los que imprimen la 1909 dice bendice en Job 2:9, y solamente uno, la Trinitaria, dice maldice, pues fácilmente podemos decir, yo creo que la Trinitaria lo cambiaron, ¿no? Algo está equivocado ahí. ¿Por qué? Es una variedad. En cuanto a manuscritos, buscas diferentes fuentes. O sea, diferentes orígenes de los manuscritos. Un manuscrito, digamos, si tenemos 100 manuscritos que todos provinieron del mismo compañía de escribas, y ellos todos tienen esta cosa, pero hay otros 3 o 4 manuscritos, uno que viene de esta librería, y otro viene de esta biblioteca, y otro viene de esta compañía, y ellos tres dicen diferentes cosas, esto es evidencia de que estos 3 tienen razón, y estos 100 no tienen razón. ¿Por qué? Vienen de una sola fuente, diferentes áreas. Hablando de diferentes áreas del mundo, encontramos manuscritos de muchas diferentes áreas del mundo. Y tenemos que considerar la variedad de dónde se está encontrando cada lectura. Es la crítica textual, diferente naturaleza. Hay diferentes naturalezas de evidencias. Hay manuscritos en griego, muchísimos manuscritos en griego, miles. Quizá más de 5,000 manuscritos en griego hay. Y esto es una parte del origen que tenemos. También hay traducciones. Tenemos Biblias muy antiguas en latín, en saídico, boaídico, siriaca, griego, gótica, armenia, todas estas cosas. Hay muchas diferentes traducciones, muy viejas. Y si ellos tienen testimonio, también esto ayuda, porque es variedad. Estamos buscando un poco de variedad. Luego hay citas de los antiguos padres. Por ejemplo, tenemos libros o cartas escritos por personas en aquel entonces, digamos del año 180, Tatián o Tertulián. Estos hombres escribieron defendiendo la Trinidad o atacando la Trinidad y citan un versículo. Bueno, ahí está la cita, él está usando esto quiere decir que él tiene una copia en aquel entonces de esa cosa. Y esto sí es muy importante evidencia. Hay leccionarios. Cuando las iglesias empezaron a ser bien organizados y todos, empezaron ellos, como los antiguos judíos antes de ellos, leían las Biblias los domingos. Los domingos ellos llegaron ahí y tenían sus 2-3 horas de lectura. O un cacho de lectura, lo que sea, pero era ordenado. Entonces ellos tenían la lectura de cada día. Y estas lecturas de cada día, para terminar el Nuevo Testamento en un año, ellos los tenían impresos en libros aparte, en secciones. Y estos leccionarios eran estandarizados en grupo, en toda la área de estos lugares, para que todas las iglesias, de estas iglesias mayores, como la ortodoxa y la romana, tenían estas cosas, para que todos lean lo mismo cada día. Todo, en toda el área. Esto quiere decir que estos leccionarios empezaron hace muchos tiempos. Y aunque encuentras tú un leccionario que es del año 1000, esto quiere decir que este leccionario, y es igual a otro que es por aquí, que es del año 500, obviamente tiene una concordancia de todas estas cosas. Están iguales. Esto es muy importante si dicen una cierta cosa, en contra de alguna otra lectura. Estos son criterios muy normales. ¿Qué tal continuidad? Una lectura que no tenemos ni siquiera un rastro de esta lectura hasta el año 500. Primera mención de esta lectura extraña en el año 500. Nos da pausa, ¿no? Empezamos a pensar, pues en el 500 se insertó esto, ¿no? ¿Qué tal si hay 2 o 3 manuscritos mucho muy antiguos que tienen una lectura, pero después del año 350 nunca se menciona otra vez. Obviamente, encontraron el error y lo corrigieron. ¿Sí? Continuidad es también evidencia para explicar cuál de estas Biblias es original. Testimonio del documento. ¿Qué tal? Tú tienes un manuscrito que tiene 100 errores por línea, digo, por columna. Tú dices, oye, yo no sé quién hizo este documento, pero no era un profesional. 100 errores por columna, por párrafo. No, uno dice, este documento es más probable error. Porque este otro documento casi no tiene ningún error, ni de escritura, ni de apografía, ni nada. Encontramos casi nada de errores. Este hombre sí supo lo que estaba haciendo. Entre los dos, un manuscrito tiene más peso que otro, ¿verdad? Hay la calidad, precisión de copia. A ver si en un manuscrito hay muchas correcciones. Se puede ver cuando hay correcciones. Y si hay correcciones, tú dices, algo está mal aquí y no podemos confiar este manuscrito mucho porque hay demasiadas correcciones. ¿Y qué tal corrupción? Si encuentras en un manuscrito que todo este manuscrito fue hecho por un gnóstico que no cree tal cosa, tal doctrina, y se ve que él está ahí cambiando cosas por todo el documento y luego llega a una frase que tú estás buscando evidencias, tú casi puedes descartar ese manuscrito como corrupto. Sí, uno tiene que tener un poco de cuidado en cuál documento estás usando para corregir el texto. Luego, testimonio de contexto. A veces el manuscrito entero no está mal. Tienes un manuscrito que está muy preciso, pero al final del documento ya empieza a tener problemas. ¿Sí? Si encuentras tú un documento entero que tiene muy pocos problemas, pero hay una sección que tiene muchos errores, esta sección fue escrito al final del día, ¿verdad? Él llegó al final del día muy cansado, ya quería ir a casa y hace muchos errores y no los corrige el día siguiente o algo. Tú puedes tomar el contexto y descartar esto como evidencia si hay mucha corrupción en una sola parte del manuscrito. Y luego viene lo que es la evidencia interna. Y con esto yo no quiero decir que estamos adivinando criterios internos. Quiere decir, si una palabra es mal escrita, es un error. ¿Sí? Si una palabra viene con mala gramática, ¿sí? Falta el verbo, y otro que tiene el verbo, lo más probable es que el error gramático te da evidencia que esto sí es el error. El que dice el enunciado completo es probablemente lo correcto. Todas estas son evidencias claras. Todas estas evidencias son entendidos desde el principio. Tenemos documentos hablando de estas mismas cosas en el año 200, en el año 250. Tenemos cosas que explican el trabajo de escribas, entendieron estos criterios obvios que todos saben. Hay algunos criterios menos obvios. Estos son cosas modernas. Dice, la edad de la lectura es más importante que la edad de un manuscrito. Quiero decir, si tú tienes un manuscrito escrito en el año 1500... No va muy lejos, ¿verdad? 1500 es apenas. Todavía ya estaban imprimiendo en aquel entonces. Hay un manuscrito escrito en el año 1500 y tiene una lectura y no tenemos otro manuscrito. Pero tenemos algún padre, alguno que citó lo mismísimo en el año 250. La lectura, la edad de la lectura vale más que la edad del manuscrito. No tienes tú que comprobar un manuscrito tiene tanto edad, solamente tienes que comprobar que esta lectura, lo que dice, es así de viejo. Esto es importante en algunos casos. Y recuerda, hermano, todos estos criterios cuentan solamente, digamos, en 1000 instancias del Nuevo Testamento. La mayoría de estos 1000 no cambia nada de doctrina, ningún problema, solamente uno quiere saber si eran 8 días o 10 días. Y no sabemos cuál era, y tenemos que hacer el criterio. Estas cosas son importantes solamente en 1000 pasajes pequeños en el Nuevo Testamento. Luego, la lectura que ayuda a explicar las variantes es mejor, como uno tiene que pensar, ¿cómo es posible que llegó este documento de decirlo así? Uno puede razonar un poco y decir, llegó a tener esta lectura porque se brincó esto. Y luego este otro llegó a por esto. Y se puede llegar a una conclusión que este texto explica las variaciones mejor que este otro. Son criterios menos obvios, pero sí también son incluidos. Y los que son responsables o eran responsables para las Biblias que tenemos, usaron todos estos criterios. No son malos los que usan estos criterios, no son diablos, no son malos porque están queriendo cambiar la Biblia. No, tenían que hacerlo. Recuerde, lo que estamos buscando es lo original, ¿no? No queremos algo nuevo, no queremos algo diferente al original. Queremos lo original. Y es lo que ellos han hecho. Erasmus, Jerónimo lo hizo en el año 385. Lo hizo igualito a estos mismos criterios. Erasmus, Stephanus, los traductores del King James, también Valera lo usó, Encinas, Reina, Lucena, todos usaron estos criterios y llegaron a ciertas conclusiones. Y ellos usaron también un poco de modestidad. Ellos no exageraron la importancia de esto, pero de cualquier modo usaron los mismos criterios para llegar a un acuerdo. Hay como 50 lugares en el Nuevo Testamento donde hay diferencias entre estas Biblias. 50. Si estoy siendo demasiado conservador, digamos que existiera 100. 100 lugares de menor importancia que no cambian doctrina, solamente son pequeñas diferencias, pequeñeces, digamos. Estas cosas, estamos hablando de 100 lugares que no llegaron a un acuerdo unánime en todas las Biblias tradicionales, en todas las lenguas mayores del mundo. Se me hace para mí una cosa increíble. Esto sí es tremendo. Luego llegamos a criterios sospechosos. Porque los modernos empiezan a dar diferentes ideas y nosotros hemos adivinado, ya hemos visto que hay otros motivos porque inventan estos criterios sospechosos. Por ejemplo, la lectura más corta es probablemente mejor. Esto es moderno, esto no es antiguo. Nunca antes pensaban que la lectura corta es el mejor. Ahora, en estos días, dicen que la lectura corta es mejor porque la lectura corta es la lectura de los manuscritos corruptos. Lo hemos visto y los manuscritos favoritos de ciertos grupos casi siempre tienen la lectura más corta. Está mochada la cosa. Todos sabemos que una abreviación es más fácil suceder que una interpolación. Por ejemplo, si tú vas a añadir un versículo entero. Por ejemplo, Mateo 23:14 se pierde en todas las Biblias modernas. No está. Nomás lo brincan. ¿Por qué? Dos manuscritos antiguos lo pasaron por alto. Aunque es claramente lo que yo acabo de decir, en el versículo 13 dice, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! El versículo 15 dice, ¡ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas! Igualito. Y el versículo 14 dice lo mismo. Lo más obvio es que fue abreviado, se brincó de una frase al siguiente frase y perdió el versículo en algunos manuscritos. Fácil suceder, ¿no? La única otra posibilidad es que algún escriba lo recordó de Lucas, capítulo 10 o 17, o no sé qué. Pero en Lucas también menciona algo semejante, y quizá lo recordó de ahí y lo insertó de memoria. Pero es una frase entera, insertar todo esto de memoria en medio de dos versículos. Ni siquiera miras al manuscrito que estás copiando y nomás lo insertas de memoria. Poquito difícil de creer. Además, en Lucas no es en el mismo pasaje. No sigue lo mismo que en Mateo, y no sigue después en Lucas lo mismo. Es más, en Lucas no usa las mismas palabras. Es diferente, es una cosa diferente, cambiada. Es imposible que sea una armonización. Obviamente es una abreviación, pero por este criterio sospechoso lo mocha. Porque aunque 2,500 manuscritos tienen este versículo, dos o tres antiguos manuscritos lo tienen mochado, no está ahí, y entonces prefieren lo antiguo y prefieren lo corto. Esto para mí es muy sospechoso, se me hace, pues ¿qué está pasando? Yo creo que perdieron el sentido en este. Textos paralelos, las diferencias son probablemente original. Si encuentras en Mateo, que dice que eran 8 días en un manuscrito, y en Marcos dice eran 10 días, o 8 días y 6 días, hay diferencia en algún particular, y luego encuentras este otro manuscrito que tiene ambos iguales, los dos dicen 8 días, se supone, obviamente se supone, que el que tiene los dos iguales, según ellos, los dos iguales, es el error. Algún escriba puso, lo corrigió para que lean igual. ¿Sí me explico? Este es el criterio sospechoso, en mi opinión, pues hay siempre posibilidad de otra cosa. Puede ser que el manuscrito que tenga los dos igualitos sea el correcto. Ya me está pasando el tiempo para un breve pausa. Vamos a seguir con criterios internos en 5 minutos. Ok. Estamos en página 16, criterios internos. Uno de los míos, ¿qué? Es el último que tengo. Criterios internos, esto se llama el método ecléctico porque quieren hacerte pensar que saben más que tú. Ecléctico quiere decir que el mismo crítico textual escoge el que él más prefiere. Esto es lo que quiere decir ecléctico. Que buscan muchas evidencias y escojan no por una orden ya fija de cómo vamos a escoger el texto, sino ellos, cada persona dice, cada cosa vamos a decidir así, con muchos criterios, el que más parece correcto. Y esto, obviamente podemos ver el peligro en esto, ¿verdad? Que el mismo experto, supuestamente, va a escoger cuál es, sin una cosa fija de cómo va a escoger. Esto es difícil. Bueno, dicen, cualidad vale más que cantidad, o calidad vale más que cantidad. Quiere decir, no quieren escoger la mayoría de manuscritos, ellos quieren decidir cuáles manuscritos son más valiosos. Y valiosos puede significar qué tan viejo es el manuscrito, qué tan conformado a cierta tendencia es el manuscrito, y tienen unos criterios, pero la verdad es que todo se reduce a la pura preferencia del que está decidiendo. Esto sí es sencillamente esto. Cuando dice que el peso vale más que el número, o la calidad vale más que la cantidad, lo que están diciendo es, lo que yo opino es lo importante. Esto es muy sospechoso. No lo acepto yo casi nada. Luego dicen, estilo es de sospecharse. Quiere decir, ellos dicen, si una lectura, alguna frase en un manuscrito es muy fluido, muy corrido, en un lenguaje muy bonito, religioso, algo bonito, dicen, esto tiene que estar equivocado. Si hay una frase muy rígido, muy difícil de pronunciar, o no sé, tiene que ser el original. La razón ellos dicen esto es porque a través de los años, los manuscritos se van mejorando, con la tendencia de los escribas de hacerlo más fluido, más bonito, y especialmente los religiosos que le gusta la manera poética de hablar y así. Entonces, esto es un criterio que utilizan hoy en día en las versiones modernas, que el problema es que, pues, ¿qué es estilo? ¿Quién decide qué es estilo? ¿Quién decide que esto no es una moda religiosa de hablar? Esto es muy difícil. Con esto desacreditan el fin del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, en las Biblias protestantes, no tiene, en el fin de los protestantes, el fin del Padre Nuestro tiene esto de que, porque tuyo es el reino y la gloria y etcétera, y en las Biblias católicas no tiene esto. Y esto es muy complicado cómo llegó a ser así, pero modernamente dicen, esto no puede ser, porque es muy religioso, muy bonito, muy poético, ¿verdad? Entonces no puede ser. Así es el criterio que utilizan. Rechazan estilo. Lecturas que reflejan características del autor son originales. Quieren decir que si Pablo siempre escribía así, entonces este manuscrito tiene que ser correcto porque es más o menos más como el estilo de Pablo. Así dicen. El problema es, ¿cómo sabes que Pablo siempre escribió así? Si él escribió diferente una vez, él no siempre escribió así, ¿no? y esa una vez puede ser la una vez que tú andas corrigiendo. Esto no es ningún criterio muy importante, porque ¿cómo puedes tú decidir cuáles son las características del autor sin estar leyendo lo que dijo el autor? Y es lo que estás leyendo del autor, lo que estás tú corrigiendo. No es muy lógico esto, pero es lo que utilizan hoy en día para corregir las Biblias. Lectura problemática o con doctrina sospechosa es más probable original. ¿Dónde encuentran estos criterios? Yo no entiendo esto. Si la doctrina es falsa, entonces echamos este sí tiene que ser original. Por la idea de que escribas que están copiándolo van a mejorar la doctrina. Van a corregir lo que es este error. Ellos es lo que están pensando. La verdad es que están completamente pasando por alto la providencia de Dios, que está protegiendo la Biblia hasta nosotros, y él que dijo que no va a perder nada, ni siquiera una palabra. Mis palabras no pasarán, dice Cristo. Y luego van a estar diciendo que durante tantos los años se han ido perdiendo, añadiendo, cambiando todo. Ninguna confianza en la providencia de Dios en cuanto a estas cosas. Obviamente no vamos a dar ventaja a las malas doctrinas cuando estamos escogiendo manuscritos. No vamos a dar ventaja. Quizá no vamos a descartar una lectura que parece problemático solamente porque es problemático, pero no vamos a dar ventaja a las malas doctrinas cuando estamos haciendo estos criterios, escogiendo. Esto se me hace muy lógico. Estos criterios, los cuatro últimos, son los que utilizan hoy en día más que cualquier otro. Son los más importantes. Hoy en día están cada hombre que quiere hacer su nuevo texto, su nueva Biblia, su idea de él tiene sus propios criterios, y él está así en las nubes pensando que él es muy listo. Como él sabe tanto de cómo hablaba Pablo, que él puede decir, esto no es Pablo. O sabe tanto cómo escribía Marcos, que dice, esto no es Marcos. Muy difícil a tener respeto para los científicos modernos cuando tienen reglas como estas. Ahora bien, todas estas cosas tenemos que estar pensando. No es malo la crítica textual, pero hay serios problemas cuando empieza el crítico a ser muy, muy listo, muy sabio, se cree demasiado. Primeramente, la preferencia del crítico debe ser descartado. No queremos nunca un texto que es solamente decidido sobre la preferencia del que está haciéndolo. Dios no dio la inspiración a ningún individuo. Él no lo va a preservar por ningún individuo. ¿Sí me explico? Si de veras la Biblia que tenemos fue hecha por un solo hombre y que no tiene la influencia de todos los demás en esta cosa, entonces es muy sospechosa. Pero yo puedo mostrarte que Lorenzo Lucena no era el único, y Valera no era el único, ni Reina, ni Encinas, pero también incluyeron las opiniones del Padre Cío y de hasta la Vulgata de Jerónimo. Podemos mostrar tantas cosas que ellos vieron y revisaron uno sobre otro. Claro, cuando Encinas hizo su primera, muchas cosas, una sola persona lo más decide. Uno dice, pues es sospechoso, ¿no? Y luego Valera, o Reina, hacen lo suyo. Son dos o tres personas que han hecho sus decisiones. Son sospechosos cada cosa que son diferentes que la mayoría, ¿verdad? Pero cuando después de muchas revisiones y muchas comparaciones y se ve que se ha incluido la opinión consensual mayoritaria de toda la historia, se ve que esto no es obra de una sola hombre. Esto sí es mucho más correcto. Tiene que ser mejor que una persona dice, pues yo pienso así y esto se me ha... Yo soy un experto, ¿no? Entonces, créeme a mí, muy subjetivo. No queremos criterios así. Criterios a veces se oponen. A veces la más antigua no es gramaticalmente correcto. A veces la más antigua tiene un obvio error. A veces la mayoría están equivocadas. A veces la mayoría están en contra de los más antiguos. Y los más antiguos en contra de la mayoría. Estas cosas se oponen. Cuando tienen criterios que están divididos, pues ¿quién decide? Esto es muy difícil. Necesitamos un criterio mejor. No podemos nosotros decir. Ahora, la mayoría de los problemas se corrigen con los primeros criterios que leímos. Los criterios obvios. Se corrigen al pie de la letra y llegamos a nuestra Biblia que tenemos, usando estos criterios. Son los criterios modernos que se han insertado que están cambiando las cosas y son muy sospechosos en nuestra opinión. Ahora, crítica textual ha añadido al problema desde el principio. Una gran parte, si no la mayoría, de los problemas que tenemos entre las Biblias es porque en los antiguos manuscritos han sido corregidos por críticos textuales. Hombres que pensaron saber lo que era original, corrigieron algo, y luego otro hombre decidió corregir lo que había corregido, y luego ahora tenemos textos muy bien arrugados. Es como un ojalatero que quiere arreglar un carro sin pasta. ¿Sí? Tiene todo golpeado y está arrugado y todo, y solamente tiene martillo, él va a estar corrigiendo todo, ¿verdad? Pero ¿cómo se termina? Pues no está muy bien. Tienen que cubrir todo esto, ¿verdad? Está muy mal. No puedes corregir un golpe con más golpes. ¿Sí me explico? Queremos lo original, queremos cosas que no se han mezclado las opiniones de los críticos textuales a través de los años. Lo que queremos son copias que han seguido un rígido sistema de escogimientos para que lleguemos a una conclusión que no es por manos de hombres decidiendo, cambiando, corrigiendo. Crítica textual añade al problema, no es la solución del problema, solamente tenemos que buscar criterios que son más neutrales, menos subjetivos a la opinión o preferencia de un hombre. Presunción de textos vírgenes. Es muy interesante este ejemplo, pero ustedes lo lean después. Es poquito complicado. La única manera que la mayoría de estos textos estos criterios sirven, es si tenemos un texto virgen. Si no tenemos un texto virgen, si el texto no es muy, muy inocentemente copiado, muchos de estos criterios no sirven. ¿Por qué? Luego estamos corrigiendo lo que pensamos es un error, que alguien más ya había corregido que este es un error, y nosotros por suponer que es un texto virgen, añadamos al problema. Mucha debilidad en esta ciencia. Esta ciencia de la crítica textual depende demasiado de la opinión del crítico. No podemos llegar al texto original por la crítica textual. Se ha demostrado conclusivamente que no pueden llegar a un acuerdo usando esta ciencia. Si fuera cierto que estos criterios modernos de veras resuelven el problema, entonces desde que desarrollaron estos nuevos métodos de la crítica textual en 1830 con un hombre que se llama Lachmann, si nosotros pudiéramos decir que este hombre nos ha dado las ideas y ya se han desarrollado, entonces viéramos que todas las Biblias modernas se van a estar llegando a un acuerdo poco a poco, hasta que todos estén de acuerdo en todas estas cosas. Pero no es lo que ha pasado. Lo que vemos es más diferencia entre Biblias hoy que nunca ha habido. Nunca ha habido. La Vulgata católica y las Biblias protestantes difieren mucho, muchos lugares. Explicaremos después por qué se llegaron a diferir así. ¿Cómo es posible que haya estas diferencias entre Biblias mayoritarias y hasta estandarizadas en sus propias áreas? ¿Cómo es posible que sean tan diferentes? Hay explicación, pero lo que yo quiero que vean es que la diferencia tan mayor entre la Vulgata y la protestante es la mitad de las diferencias entre las Biblias modernas y la protestante. O sea, la Vulgata es más cerca a nuestra Biblia que las Biblias modernas. Tú puedes comprobarlo. Tenemos todo lo que necesitas ver para comprobar. Hay otra cosa muy sospechosa, y es que hay otros motivos para la crítica textual que llegar al texto original. ¿Tú sabes que un crítico textual, un experto en esto, vive de su ciencia? Él recibe dinero conforme a los resultados que tiene. Entonces, él tiene que producir algo, ¿no? Es como si tú eliges a diputados, pues van a tener que hacer algo, ¿no? Entonces van a hacer leyes, y cada vez que hacen una ley, tú pierdes un poco de tu libertad. Es cierto, cada vez que hacen una ley, tú ya tienes menos cosas que puedes hacer. Pero tú estás votando, ellos están ahí. No quieren estar ahí diciendo, pues a ver, ¿qué vamos a hacer? Tienen que hacer algo para decir, yo hice esto. Entonces están haciendo a veces cosas que pues quizá no es necesario, quizá es una tontería. Igualmente los críticos textuales, pues si ellos dicen, ya llegamos al fin, pues ¿qué pasa? Pierden su trabajo, ¿no? ¡Por fin llegamos al original! Entonces ya, adiós, no te necesitamos, estás despedido. Pues ¿quién va a hacer esto? Es como estos evolucionistas. Ellos van con las universidades y dicen, yo quiero ir a África, a esta parte, a buscar este huesitos. Ah, entonces, le damos estos cuantos millones de dólares y que vas tú y ya van con sus helicópteros y todo y están así. ¿Y qué tal si después de 10 años no encuentran ni un huesito? ¿Qué va a pasar? Pues ya la universidad dice, pues ¿sabes qué? No tiene caso. ¿Sabes lo que pasa? Encuentran huesos. ¿Quién sabe que no tengan ninguna importancia? Sí, son huesos de puercos o son huesos de algo. Pero dicen, ¡mira, encontré estos huesos! ¿Sí? Y luego, después de 10 años, encuentran que es puro fraude. ¡Ah, esto es un diente de un puerco! ¡Oh, sí, tienes razón, es un diente de un puerco! Pero ya habían recibido su nuevo dinero, ¿no? Esto sucede, esto no es solamente una broma, esto de veras sucede. Es como estafar a los que están dando el dinero. ¿Sí? Esto exactamente es otro motivo de que haya descubrimientos nuevos, ¿no? Esto es muy importante que sepas tú, hermano, que dicen que las nuevas Biblias que tenemos ahora es porque antiguamente no tenían los descubrimientos nuevos que tenemos. Yo puedo decir cuáles son los descubrimientos nuevos que tienen. Son cuatro cosas importantes. Quizás cinco si quieres decir lo de los rollos del Mar Muerto. Pero estos, qué importancia. Yo le voy a mostrar la importancia de estos. Sí, cuatro descubrimientos. En el año 1859 descubren un manuscrito que se llama Sinaíticos. En el monte Sinaí, en un catedral ahí, encontraron este. En el año 1867, un hombre llamado Tischendorf, que también había descubierto el otro, él, de alguna manera, paga, yo no sé, soborna, yo no sé, pero saca una copia del Vaticanus, del mismo Vaticano, ¿sí? Saca una copia y los católicos lo tenían así, cerrado, no querían que nadie lo viera. Pero él de alguna manera sacó una copia y lo publicó en el año 1867. Son los descubrimientos mayores desde el principio. Luego en el año 1947 encontraron unos papiros que se empezaron a vender en alguna subasta y no sabe de dónde vinieron, etcétera. Y un hombre los compró y los mostró y son papiros, fragmentos, pues, páginas de papiro que son antiguos desde el año 200 hasta el año 300, por ahí, más antiguos que cualquiera otras copias que tenemos. En el año 1947, en el año 1949, otro cacho de fragmentos que fue comprado en una subasta por otra persona que los compró, y es otro descubrimiento nuevo. Papiros, fragmentos, muy antiguos, todos de Egipto, de papiro. Estos son los descubrimientos nuevos. Estás hablando de 76 fragmentos de papiro. Total. 76 fragmentos de papiro. Si pones todos juntos, no alcanzas un Nuevo Testamento entero. ¿Sí me explico? Estos son los descubrimientos nuevos. Quiere decir que todos juntos tenemos el valor de un manuscrito. Antiguo. Antiguísimo. Pero un solo manuscrito. Las copias que se duplican, y a veces lugares que ni siquiera tienen. Y luego tenemos, aparte de estos 76 manuscritos, papiros, tenemos dos descubrimientos nuevos, Sinaíticos y Vaticanos. Estos son los descubrimientos nuevos que ahora podemos llegar a conocer lo que de veras dijo el original. Aunque no es cierto, ellos todavía no han llegado al original y todos lo saben, pero supuestamente estos manuscritos dan una buena razón darnos nuevas Biblias, aparte, diferente que las antiguas que todos teníamos iguales. Aparte de estos descubrimientos nuevos, en el año 1890 y pico, yo no sé, descubrieron algunos manuscritos, papiros antiguos, no bíblicos, pero escritos en griego. Y en estos fragmentos y documentos que encontraron el mismo lenguaje que es de Nuevo Testamento. Este lenguaje, esto se llama griego koin. Quiere decir griego común. Griego de la calle. ¿Sí? Encontraron fragmentos no escritos por los clásicos. Siempre hemos tenido documentos en griego clásicos. De 600 años antes de Cristo. Es el griego clásico. Y utilizando estos documentos y qué significan, llegan a entender qué significa el griego. Y así traducen el griego que tenemos en el Nuevo Testamento al inglés, al español y etc. Pero, hace 100 años o poco más de 100 años, encuentran fragmentos de documentos en el griego de la lengua vulgar de aquel entonces, del año 100, del año 50, aún antes de Cristo. Entonces, ahora han descubierto los verdaderos significados del griego, que antiguamente no entendieron el griego correctamente. Hoy en día tenemos nuevos descubrimientos de lo que significa el griego. Yo creo que aproximan quizás 50 lugares en el Nuevo Testamento que esto cambia algo. Supuestamente. Y en estos lugares, la mitad de estos cambios para mí son insensatos. Insensateces. Es una cosa, ¿cómo es posible? Él escogió esto mejor que la antigua traducción. Son descubrimientos nuevos. Dicen, esto nos da la razón de seguir esta cosa. Yo tengo que explicar algo acerca de estos manuscritos, porque es importante. Estos manuscritos muestran gran variedad. Para explicar lo que se trata, tenemos que incluir no solamente estudios acerca de los manuscritos individuos, tenemos que saber de dónde vienen. Es un dilema, hermanos, es un problema, porque tenemos 2.500, 2.600 quizá manuscritos, casi completos todos, del Nuevo Testamento en griego. Todos vienen del antiguo imperio bizantino. El antiguo imperio bizantino cubrió casi todo Turquía y un cacho así grande, poco de Europa. Todo esto, lo que es la antigua Grecia y la Turquía moderna o Asia Menor. Esto es el imperio bizantino. Este lugar nos ha dado 2.600 quizá manuscritos antiguos. Desde el año 900 en adelante, ¿sí? 900, 1000, 1200, 1100, pero mira cuántos, 2500 diferentes manuscritos antiguos de la Biblia. Estos todos están casi iguales. De las diferencias que hay en estos manuscritos, son pocas diferencias. Para explicar cómo son tan pocas diferencias, déjame decirte, un hombre llamado Erasmo, después de la invención de la imprenta, este hombre Erasmo, un holandés, él decide imprimir la Biblia en su lengua original, el griego. Él imprime el primer Textus Receptus, el primer Nuevo Testamento impreso en griego, en el año 1516. En la ciudad donde él estaba, había 5 manuscritos. Entre los 5, no tenía el Nuevo Testamento duplicado 2 veces. Quiere decir, un manuscrito tenía los Evangelios y el Libro de Hechos. Otro manuscrito tenía parte del Libro de Hechos hasta Romanos tal versículo. Otro manuscrito tenía el Libro de Hechos hasta Hebreos. Otro manuscrito tenía Apocalipsis solamente y le faltó en la página última en esa. Otro manuscrito, si ves, 5 manuscritos que no tenía completo el Nuevo Testamento ni 2 veces. No tenía él 2 opciones en todos estos manuscritos, en la mayoría del Nuevo Testamento. Él imprimió el primer impreso del texto griego, y después, leyendo esto, después buscan manuscritos, todos estos manuscritos, y empiezan a colarlos y a coleccionarlos, es decir, esto va aquí, esto va acá, estas son las diferencias, y encuentran un texto mayoritario. Y hay quizá 30, 40, 50 diferencias entre el que él sacó de un solo manuscrito completo y la mayoría de todos. 30, 40, 50 diferencias importantes. Esto quiere decir que cualquier manuscrito de estos 2,600 va a decir más o menos igual. Son muy confiables. Todos son muy copiados bien profesionalmente, hechos porque era era la industria de aquel entonces. Ellos eran muy buenos y ya tenían un texto muy estandarizado. Todos sabían lo que quería decir y tenían manera de llegar a una conclusión y resolver los problemas. Llegaron a un texto tradicional en todo el de habla griega. ¿Sí me explico? Luego, todos los descubrimientos antiguos, todos, 76 papiros antiguos, y hay como 5, 6, quizás 7 antiguos manuscritos en piel, que son de lujo. Se llaman unciales. Uncial quiere decir letra grande, o mayúscula. Letra grande, mayúscula, escritos grandes letras en piel, y todo hecho en un gran libro o varios tomos, pero de lujo. Y estas cosas son antiguos. Para explicar la diferencia entre la antigüedad, todos estos son del año 900 en adelante. Y todos los papiros y los unciales antiguísimos son de esta área acá, Egipto. ¿Sí me explico? Ahora, todos estos antiguos son de este lugar, y todos los 2600 son de este lugar. Hay como 10 o 15 manuscritos griegos antiguos que se llaman occidentales, de este lugar. Y hay antiguos manuscritos de la Siria, que es por aquí, de la Siria. Aparte de esto, hay versiones de Armenia por aquí, gótica más o menos por Alemania, cóptica, dos diferentes dialectos, que es saídica y boáidica, y la de Siria, que es la peshita, que está escrita en siriaco, y hay otros que no son tan importantes. Lo que yo quiero hacer entender, hermanos, es que tenemos este gran dilema. Tenemos tanto acuerdo entre los 1600 manuscritos, pero datan hasta el año 900, y 76 manuscritos antiguísimos en este lugar. Pero esto viene el problema. Estos aquí, no tenemos manuscritos después del año 400. No hay. ¿Sabes por qué? Musulmanes. Los musulmanes empezaron en el año 600 y empezaron a conquistar. Y ya para el año 700, toda esta área estaba en manos de musulmanes. Y ellos destruyeron todo lo cristiano. No más, destruyen todos los textos bíblicos. Los únicos textos bíblicos que sobrevivieron eran los que estaban escondidos, enterrados, puestos a un lado y puestos en olvido. Así que, los únicos que tenemos de esta área son antiguísimos. Ahora, en esta área, los únicos que tenemos son modernos, por dos razones. Primeramente, el clima. Este área es muy árida. Muy árida. Se puede conservar seco, seco, seco. Enterrado. En jarros los enterraban. Y lo puedes durar miles de años sin ser destruidos. ¿Sí? Pero en esta área es más fría, más húmeda. ¿Sí? Y todo lo que es del clima, hay menos variación de clima que hay aquí. Aquí hay más variación que aquí. Todas las cosas destruyen las copias antiguas. No duran. Duran 100 años, duran 200 años y ya se despedazan y los tiran. ¿Sí? Entonces, no es posible encontrar antiguos aquí, de esta cosa. Ni siquiera de ningún otro libro tampoco. En estas áreas aquí, de todas estas áreas no hay antiguas. Los únicos que existen antiguas son de la Sahara, de Egipto, lugar mucho, muy seco. Los únicos antiguos. Ahora, otra razón es que en este área usaban el griego. Usaban el griego. En esta área no usaban el griego. En esta área el griego era una lengua de referencia, una lengua de educación solamente. En esta área todos los pueblos entendían griego. Quiere decir, aquí elaboraron muchos documentos que eran para uso. Y si tú tomas una Biblia y lo usas, puede durarte 10 años, o 15 años, o 20 años. Puede ser que una Biblia de la familia te dura 100 años, 200 años. Algunos tienen Biblias de 300, 400 años. Pero ya después de un tiempo ya empiezan a despedazarse. Sí, ya nos sirven. Porque el uso lo destruye. ¿Sí me explico? Nomás abriendo las páginas está destruyendo tu Biblia. Ellos usaban sus Biblias, se destruían. Esta es la razón que no tenemos Biblias antiguas de esta área y sí tenemos antiguos Nuevos Testamentos de esta área. Pero sucede algunas cosas. Los papiros de la área de Egipto, estos papiros aquí, son papiros muy distintos, muy diferentes. Digamos, yo no sé, yo hice quizá en esta hoja, no estoy seguro si lo puse o no, algunas diferencias. A ver. Sí, la explicación en evidencias, página 20. No, es en... Estoy mal. Bien, yo pensaba que yo tenía... Quizá es el 21. No. Bueno, yo no puse entonces las evidencias, las diferencias que hay entre estos. No, yo tenía comparación a estas cosas y no, parece que no los tengo aquí. Déjame explicarte más o menos, si de memoria me acuerdo de ellos bien. Los más importantes fragmentos se llaman los papiros. Hay dos tipos de papiros, los de Bodmer y los de Beatty, o de Chester Beatty, algo así. Unos dos ingleses que compraron en subasta estos grupos de manuscritos, ¿verdad? Estos grupos de manuscritos, hay como 76 en total, pero hay como solamente 6 o 7 que son de mucha importancia. Tienen fragmentos más grandes, contienen, digamos, un cacho el tamaño del Evangelio de San Juan. Más o menos así. Y estos 5 o 6 es el papiro número 66, el papiro número 45, el papiro número 52, o estas cosas. Han hecho cálculos de los errores que hay en estos papiros. Hay más errores en estos papiros por línea, por página, por documento, por estas cosas. Y iotacismos, cada hoja tiene como un promedio de 200 o 300 errores de itacismos o iotacismos. Estos mal escritos de un vocal solamente. Tienen aplografía muchas veces por página. Han hecho los cálculos. Comparándose esto con los miles y miles aquí, no hay nada de comparación entre las diferencias entre estos 76 y los 2500 acá. Obviamente estos 76 son mucho más amateuros, son hechas así muy malas, no son buenas copias, muchas diferencias. Además, el texto que contiene, el texto mismo, si tú empiezas a leer las diferencias, demuestran muchísimas diferencias, variaciones en el mismo texto que contienen. ¿Sí? Dicen diferentes cosas. Algunos tienen otras párrafos añadidos. Otros tienen párrafos completamente omitidos. Son mucho, muy diferentes. Las diferencias entre todos los textos alejandrinos son más... En cualquier capítulo, cualquier página, son mucho más que los 2500 de aquí. Mucho, muy, más diversos. Los 76. Pero aquí es el dilema. Son del año 200 al año 350. ¿Sí? Y otra cosa es que en los 1000 casos de que digamos que hay de veras pregunta hoy en día en el Nuevo Testamento de las diferencias, en estos 1000 casos, la mayoría de estos se concuerdan con el Vaticanus y el Sinaiticus, estos dos descubrimientos nuevos. Y por esto se juntan en una familia que se llama Familia Alejandrina. Familia Alejandrina. Recuerde, hermanos, en aquel entonces había tres grandes ciudades. Roma, Antioquía, por aquí, y Alejandría. Alejandría, está aquí. Alejandría, Antioquía, aquí, y Roma. Estos son los tres centros mayores. En estos tres centros mayores, se estandarizó un texto. Empezaron todas las copias a tener similaridades, ¿verdad? Todas las copias griegas aquí empezaron a seguir una cierta onda, y los de aquí otra cierta onda, y los de aquí otra onda. Son tres familias mayores que encontramos en los textos. Esto es un acuerdo mayor entre creyentes y no creyentes, entonces probablemente es cierto. Hay estas afinidades, estas similaridades entre estas familias. Los 76 papiros, todos vienen de aquí. Y los unciales antiguos, los de lujo, de piel, que son antiguos del año 400 y antes, todos son también de alejandrinos, vienen de este área, aunque uno ahora está en el Vaticano. Y otro fue encontrado en el Sinaí. ¿Sí? Estos todos son alejandrinos. Tienen la tendencia de decir lo mismo. Hoy en día dicen, vamos con lo antiguo. Por esto, cuando tú lees en la Biblia de los testigos de Jehová y dice, Mateo 23, 14 no debe estar ahí porque los mejores manuscritos no los contienen. ¿Cuáles son los mejores manuscritos? Los más antiguos, ¿no? Los de año 400, antes. Y no tenemos ninguno de esta área, que es así de antiguo, entonces descartan todos los 2600, los tiran en la basura, ni siquiera los cuentan. ¿Crees que estoy exagerando? Nada, no los cuentan. No los cuentan para nada. Pero cuentan estos 76, y hay, entre estos son tantos errores y tanta corrupción, y tantas tonterías en estas cosas, que la verdad es que casi descartan la mayoría de los papiros también. Los descartan porque son corrupciones. Y este que se encontró en el Sinaí, que se llama el Sinaíticos, esto es tan corregido, es más, es dos textos, un texto y luego otra corrección encima de ese texto. ¿Sí me explico? Es tan corregido y tan diferente. La verdad es que la gran mayoría de todas las diferencias en la Biblia moderna y en las Biblias antiguas vienen de un solo manuscrito, que es el Vaticanus, la que se dice B. Un manuscrito de lujo, que fue elaborado, digamos, en el año 350. Un solo manuscrito, y luego van a decir, los mejores manuscritos dicen tal. Casi esto abarca la mayoría, digamos, 95% de las diferencias entre las Biblias. Esto viene por una teoría de un hombre que se llama Hort. Un inglés, Hort. Él con otro hombre que se llama Westcott, que no puso mucho de lo suyo, pero dos hombres que hicieron esta teoría. Hicieron la teoría en 1881, supuestamente. Hicieron su texto con su nueva teoría de que los más antiguos son mejores y que hay que echar fuera los pasajes más cortos. Y si hay doctrina sospechosa, esa tenemos que incluir. Esta teoría que hicieron. Esta es la teoría de Westcott y Hort, y en el CD que algunos de ustedes tienen, ahí tiene ese texto. Ahí tú puedes ver las diferencias que hicieron. Hay algo aquí que debes también saber. Los descubrimientos nuevos, todos sucedieron después del año 1859, todos. Pero todos los hombres responsables para esta nueva teoría, todos estaban en contra del Textus Receptus, el texto tradicional que todos hemos usado a través de 1800 años, sin parar, continuamente, todo este tiempo. Ellos ya lo habían descartado, ya lo habían rechazado, a base, no de los papiros, no tampoco de estos dos manuscritos antiguos que descubrieron, a base de los mismos manuscritos que habían rechazado Erasmus, Besa, otro suizo que hizo muchos de los textos griegos que usamos, él tenía, es más, hay uno que fue elaborado en el año 420 y tanto, que se llama el Codex D, o Besa, se llama de su nombre, de este hombre, que hizo nuestras Biblias, que tenemos nosotros, él tiene uno que estaba en su posesión, que él rechazaba. Estos hombres todos, en el año 1830, un hombre que se llama Lachmann. ¿Dónde está mi pizarrón? Yo quería escribírselo para que sepan. alemán. Es que primeramente sacó esta idea, que el textus receptus, el texto tradicional, los manuscritos bizantinos, 2600 de ellos, todos basura. Tíralos a la basura, no cuentan nada. Él tomó textos como es el texto de Beza, que es del año 500 quizá. Otro texto que se llama el Alejandrinus, que es del año 425 quizá. Este que se llama A. Tienen letras, a veces nombres y a veces nombres y a veces letras. Pero está hablando del mismo manuscrito. Estos dos o tres textos antiguos, prefirieron estos dos o tres porque eran más antiguos. Ya tenían estas cosas. Erasmo lo tuvo, Beza lo tuvo, Estefanos lo tuvo, los traductores del King James lo tuvo, Valera lo tuvo, Encinas lo tuvo. Todos ellos tenían estas evidencias y lo rechazaron por los criterios obvios que leímos. Los rechazaron, dijeron esto no puede ser, desapareció esta lectura después de tal edad, no podemos considerar estos textos como buenos. Pero en el año 1830 este hombre dijo, yo no creo el textus receptus, lo descartamos completamente y vamos a hacer un texto de puros textos antiguos del año 600 y anteriormente. Luego, Tischendorf, creyó a él, otro alemán. Luego, esto más o menos en el mismo año, 832, Hort, tenemos escritos de él en el año, creo que es el 1828, que Hort escribió, en uno de sus dichos, él escribió, yo odio el textus receptus. Es vil, es malo. Es puramente obra fraudulenta y mala. Él dijo esto en el año 1828. Y los descubrimientos nuevos de que están hablando, descubrieron 40 años después. ¿Por qué crees que Tischendorf estaba en el Sinaí en el año 1859? ¿Por qué estaba ahí? Porque odiaban el textus receptus. Ellos querían encontrar viejos, antiguos manuscritos que apoyarían a su nueva teoría. Pero dar a entender, la teoría ya estaba diseñada, ya tenían la teoría. Todos los tradicionales son corruptos, queremos antiguísimos que sean diferentes. Tenían la sospecha que estos no eran preservados por Dios, tenían la sospecha que estas cosas era una conflación, que habían agregado, habían hecho estos cálculos malamente, Dios no lo preservó hasta nosotros, esto era un documento oficial de la iglesia griega ortodoxa, y por esto no es de valor. Todos los puntos que ellos hicieron en la teoría Westcott y Hort en el año 1881, todos los puntos que usaron para desacreditar esto, y todos los puntos que usaron para dar la preferencia a estos, alejandrinos, todos han sido comprobados falsos. Ninguno de ellos es legítimo hoy en día. Ningún experto defiende los textos alejandrinos con los mismos argumentos. No pueden, lo han mostrado que no es cierto. No había un texto oficial ortodoxa. No existía, no había conflaciones. Encontraron ocho ejemplos de conflación de dos textos diferentes, lo ponen los dos juntos. Encontraron ocho ejemplos y descartaron 2,500 manuscritos por ocho ejemplos de conflación y no encuentran más. Todas las teorías que hicieron era fraudulenta. Ellos estaban estafando. Quiero decir, hermanos, que esto viene siendo un ataque a la Biblia, no basado en descubrimientos nuevos, no es basado en una honesta crítica de los textos que tenemos, tomando todo en cuenta, usando criterios obvios, usando criterios fijos que no puedes tú cambiar cada vez que tú opinas diferente, usando estos criterios creyentes De que tú digas, yo creo que Dios me ha provisto la Biblia desde entonces hasta ahora. Yo creo que la Biblia ha estado con nosotros. ¿Dónde estaban estos textos en el año 600? ¿Cómo influyeron a la historia? ¿Cómo cambiaron la predicación? ¿Cómo enseñaron las doctrinas a los valdenses y estos? No existían. Estaban enterrados en jarros, de barro, en las arenas del Mar Muerto y del Sinaí y de Alejandría. ¿Dónde estaban? Ellos rechazaron estas suposiciones de los creyentes, de la gente no muy educada. Completamente rechazaron esto antes de ninguno de estos descubrimientos. Y con los descubrimientos, todos alejandrinos, demostrando un texto obviamente corrupto, usaron esto para descreditar nuestra Biblia común que estamos usando. Hay muchas otras cosas, pero no puedo seguir ahorita. Vamos a terminar hasta mediodía. Y luego empezamos de nuevo, hermano Miguel.